Sarandí, la avenida principal, es el eje de este movimiento que abarca varias manzanas y que incluye decenas de locales. Buena parte de estos locales corresponden a free shops, de aspecto sofisticado, cargados de mercadería importada. Pero también han ido sumándose las grandes marcas que se ven en los shoppings de Montevideo, que han hecho inversiones fuertes para hacerse notar acá. E incluso también hay espacio para varias empresas puramente riverenses. Todo Rivera está muy satisfecho con esta situación, pero hay una cantidad de preguntas. ¿Es una actividad económica que llegó para quedarse? ¿Cuánto depende de la diferencia cambiaria con Brasil? ¿Cómo se entiende que a la oferta ya tan amplia vaya a agregarse ahora el shopping de Lancía, que se encuentra en obras? ¿Qué otras inversiones requiere Rivera para consolidar, para aumentar este tipo de negocios? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos en una mesa redonda especial a la que hemos convocado a distintas voces destacadas, tanto del sector privado como del sector público. Voy saludando a nuestros invitados. Empiezo por Enrique Urioste, director ejecutivo del Grupo Neutral, que tiene dos locales de free shop aquí en Rivera. Enrique, buen día.
Buen día, Emiliano.
Ariel Pereira, presidente de honor de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Buen día.
Buenos días, mucho gusto.
Salvador Serra, gerente general del Hotel Rivera Casino y Resort, donde estamos ubicados desde este fin de semana. Buen día.
Buenos días.
En este caso estamos hablando de un hombre de origen español.
Sí, señor. Sí.
Que ha llegado a Rivera a comienzos de este año.
Exactamente.
Y que tiene antecedentes ¿en dónde en la región?
Estuve aquí en el Cono Sur, estuve en Argentina durante unos años montando unos emprendimientos también tipo hotel resort con casino en Santa Fe, Melincué. Luego regresé a España y, bueno, la sociedad por la que trabajo adquirió los negocios de acá, de Salto y Rivera. Y, bueno, y se me pidió si podía venir a esta aventura y aquí estoy. Desde el mes de febrero estoy acá.
Sigo con los saludos. Ahora para Claudio Marquesano, que es vocero del grupo inversor que desarrolla el Melancía Rivera Mall and Free Shops, el shopping que ya mencionó Rosario ayer, se está construyendo en Rivera y que se inaugurará a fines del año que viene. Claudio,
sí, buenos días a todos. Buen día, Emiliano. Sí, digo, la idea nuestra es sobre fin de año que viene estar abriendo las puertas del Melancía Mall.
Y el último saludo es para Eduardo Pereira, coordinador de la región Artigas-Rivera en el programa de apoyo al sector turístico del PID, Ministerio de Turismo. Eduardo, también bienvenido.
Buenos días, Emiliano.
Bueno, tenemos entonces bastante para charlar con ustedes, pero en primer lugar, a ver, ¿ustedes coinciden en una estimación? ¿Cuántos años lleva este fenómeno del turismo de compras acá en Rivera?
Y yo creo que tenemos dos etapas, ¿sí? Una etapa de turismo de compras antes del free shop y otra después del free shop, ¿sí? Tenemos una antes del free shop que era muy puntual, muy variada y que se debía a la prohibición de entrada de mercaderías a Brasil. Tenemos nuestra Casa América de su época, socio, que fue un gran promotor y vendedor de productos importados que venían desde Montevideo a Rivera y de Rivera se iban hasta San Pablo. ¿Sí? Después, con el free shop, tiene un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a mercaderías.
El instrumento del free shop se crea en el primer periodo de gobierno posterior a la dictadura, ¿no?
Exactamente,
sí. En el 85-90.
Exactamente, en el gobierno de Sanguinetti. Y ese fenómeno de free shop lo que ha generado es traer un turismo distinto que también busca calidad y productos que en Brasil, como decíamos antes, o demoran en llegar o son muy caros o en algunos casos ni siquiera llegan al mercado brasileño.
Entonces, con la ventaja de la exención de impuestos.
Exactamente, además con la ventaja de impuestos que hace que el precio sea competitivo. Y yo creo que eso, si bien afecta la situación del cambio, importantemente, o sea, dependiendo de las oscilaciones de la cotización, pero también creo que los productos son llamadores a un cierto público de poder adquisitivo medio alto que independiente de eso vendrá a comprar.
Pero entonces, ¿cuándo es que se afirma esta tendencia, esta última, la que tiene a los free shop como protagonistas? ¿Qué son, 10 años?
Sí, yo creo que, Emiliano, que se puede hablar de un periodo que comienza a un proceso de consolidación a partir del 2003. Si tú miras las estadísticas de ingresos de mercaderías de FEBUS, ves que hay una tendencia, no solamente en Rivera, sino en toda la frontera que va creciendo, llegando al pico máximo en el 2011. Es como decía él, en realidad que creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración. El sistema de free shop no es un sistema, no es una empresa que esté totalmente desgravada de impuestos, paga los impuestos que cualquier comercio que opere en Uruguay paga, y tiene una semidesgravación de los aranceles de importación, porque en lugar de pagar el arancel de importación, paga el canon a la aduana. Este sistema es tan grande y tan importante para el país que déjame en dos pinceladas contarte que al presente año representa el 13% de los ingresos de la Dirección Nacional de la Aduana, el 0.3% de los ingresos generales de la DGI, y es el principal empleador directo e indirecto de la frontera, con una incidencia muy importante en lo que es la participación de jefas de hogares. Y como subgrupo, según las mediciones que hemos hecho con CIMBE, que es quien la Cámara ha contratado para este año 2013 hacer el segundo estudio consecutivo de impacto, ha generado el mayor valor agregado, no solamente en cuanto a empleo directo, sino en cuanto a la formación que requiere el personal que trabaja en el sistema de free shops.
¿Cuántas personas trabajan en los free shops de la frontera, si contamos toda la frontera?
Sí, debe estar hoy en directos en el entorno de los 3.000. Ajá. En un segmento de edad que va entre los 18 y los 35 años, entonces apunta al sector joven. En el caso de la empresa nuestra, nosotros obligatoriamente, el personal nuestro se entrena 3 veces al año en conocimiento de productos, en estrategia de venta, en perfeccionamiento de estrategia, porque creo que nosotros, el fondo de inversión nuestro compra neutral en 2011, y a partir de la compra nosotros lo que dijimos es, como inversión, no podemos estar sujetos a los vaivenes del tipo de cambio, que es un elemento no controlable por ninguno de los que estamos acá. Entonces, el Uruguay tiene un activo muy importante, que es una frontera genuina de retail, de venta. En el mundo existen las fronteras de contrabando y las fronteras donde el cliente final es el quien viene a comprar. Caso de esto tenemos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en América. Y eso es un activo que el Uruguay debe proteger, y lo debemos proteger tanto el gobierno como los actores que estamos aquí, porque el día que eso se distorsione, entonces ahí sí va a ser un negocio de puro tipo de cambio. Nosotros, una vez comprada la compañía, hemos hecho una inversión en la compañía que supera ya los 15 millones de dólares para crear el turismo por compra que sea conveniente, pero que también sea una experiencia de compra, porque el desafío es, ¿qué puedo hacer yo para atraerte a ti que vivís en Porto Alegre cuando ya el diferencial por tipo de cambio no sea tan grande? Entonces, es todo ese conjunto que nosotros definimos como experiencia de compra que va a hacer que seamos capaces de traer o no a gente a la región.
Ahora, lo interesante es que el free shop no es el único beneficiado de esta corriente, ¿no? El free shop es un imán, el free shop es un llamador, por ejemplo, si pensamos en el público de la región, en el público del estado de Río Grande do Sul, hay que recordar la cifra, 10 millones de habitantes, 10, 11 millones de habitantes a una distancia, en un radio de 600 kilómetros, ¿no? Bueno, el free shop es el imán, pero después ese turista compra también en el comercio fuera del free shop, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona ese vínculo entre una cosa y la otra?
Bueno, nosotros cuando empezamos con los estudios para la instalación del centro comercial que estamos desarrollando, eso fue lo primero que empezamos a ver. Que había cabida no solo para un centro comercial con free shop, sino que nos permitía y permitir innovar y hacer la mezcla de los dos tipos de negocios, del free shop y el negocio de tienda normal, de lo que conocemos nosotros como tienda uruguaya. Y eso nos daba que básicamente había un 60-40 proporción de gasto, en el cual el 60% era tienda local y el 40% era free shop. Entonces nosotros,
sobre mayor eso, porcentaje en sí, la compra local.
Sí, los números nos dan que el turista brasileño no solo se vuelca al free shop, sino ya cuando está en la Plaza de Rivera busca determinados productos, que son productos de calidad, como mencionaba él recién, y productos diferenciales, como inclusive algunos lácteos, le llama la atención, en determinados momentos hay determinada cantidad y especificidad en los lácteos que son, la verdad que el consumo es diferente a otras partes del Uruguay.
Sí, eso sí. Recuerdo que en la visita anterior había sido marcado por varios de nuestros interlocutores. Nos decían, bueno, el brasileño viene, compra, por ejemplo, en el free shop, pero también se vuelca a productos que son muy uruguayos y que tienen una personalidad propia, en particular en el rubro alimentos, ¿no? El dulce de leche, el queso, los lácteos en general, ese era un gancho también. Pero, repito, el interés va más allá. También termina comprando en una tienda. También termina comprando. Bueno, ni que hablar consumiendo en restaurantes, etcétera.
Claro, si me permites, yo creo que aquí, aparte del comercio, que también es cierto, además yo represento a la parte, digamos, lúdica del negocio, creo que también hay que ofrecer, y creo que también busca, es un segundo segmento, que es el segmento servicio, que creo que es el que, teóricamente, en mi opinión, por el poco tiempo que llevo acá, tiene más recorrido y más campo para ampliar. Quiero decir, la cantidad de gente que está viniendo semanalmente a Rivera necesita poder comer, necesita poder dormir, necesita poder tener unos servicios que en este momento Rivera tiene de una manera muy escasa, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos aportar, y hemos aportado un poco de diferencia, pero creo que somos la punta de lanza de una serie de gente que tiene que... Porque la gente lo que interesa es que no que venga por la mañana, compre y se vaya, sino que...
Lo destacamos ya, sí. El Hotel Rivera Resort y Casino es un salto adelante en calidad de la hotelería de Rivera, que se nota y que resulta muy importante. La hotelería de Rivera viene con atraso, está más desarrollada, más actualizada la hotelería del lado del Libramento, ¿no?
Exactamente.
Se supone que ahora viene detrás de ustedes una corriente en ese
esperemos,
sentido.
Eso esperamos.
Que sea. Ahí hay un componente histórico, hay un libro de Arocena, que, o sea, fue el organizador del libro, se llama Regionalización Cultural del Uruguay, y ahí hay un aspecto que hay que considerar. Durante cierto tiempo y estratégicamente Uruguay se prepara para venderle a Brasil. ¿Sí? Es tanto que en la poesía riograndense hablar de la alpargata, de la frazada, del poncho, que eran los productos de lana, los lácteos, que Uruguay le vendía a Brasil, hizo que la incidencia de Uruguay hasta los años 50 fuera muy fuerte en Río Grande del Sur. Es tanto que hay palabras en español que hasta hoy se usan en Río Grande del Sur. Después de los años 50, con la incidencia de las comunicaciones, viene el proceso al revés. Si nosotros miramos del lado de Brasil, los 300 municipios más pobres de Río Grande del Sur están sobre la frontera. Y lo único que hacían era venderle a uruguayos en aquel pequeño contrabando hormiga que había, pero nunca generó desarrollo, porque eran redes supuestamente de afuera. En un periodo actual, donde estamos equilibrando eso, donde se empiezan a vender productos, como tú decías, los productos nacionales siguen siendo valorizados. Conaprole vende mucho dulce de leche en Rivera, se vende mucho queso, tenemos el tema de las frazadas, el tema de la lana, el tema de antigüedades, y ese comercio, si ustedes paseaban por Agraciada, que lo comentaban, tiene esa característica de antaño. Inclusive Agraciada fue una salida de Rivera importante hacia Salto por la famosa subida de la diligencia. Lo que lleva a decir es que Rivera tiene una vocación de origen para ser un centro comercial y de servicios. El riesgo está, como decían ellos, es que esto se vuelva un punto no de comercio, sino nos acerquemos a una ciudad del este. Porque ahí perdemos la comunidad y perdemos la riqueza, que creo que es el valor que trae al brasileño.
Vamos a no adelantarnos, de eso vamos a conversar enseguida. Pero quiero en esta primera ronda escuchar también a don Ariel Pereira con su experiencia de tantos años.
Bueno, es tan tradicional y tan antigua esa relación del cliente brasileño con el comercio nuestro, que en su momento hubo una anécdota muy interesante. Jean Goulart, siendo vicepresidente de Brasil, le tomaron una fotografía paseando por las calles de Rivera, la de San Borja, venía Libramento, y comprando lo que ellos se decía en esa época, la Japona, aquellos famosos camperas gruesas, porque él no podía salir de territorio nacional sin autorización del Parlamento. Entonces, salió en la prensa de Brasil una acusación a Yango, así que esto viene de antiguo, la relación comprador brasileño con el comercio nuestro. Nuestros primeros empresarios españoles e italianos hablaban el portuñol desesperadamente para que lo entendieran los clientes brasileños. Es decir que nosotros, nuestra ciudad fue creada precisamente para enfrentar esa situación de invasión de Brasil y para ofrecer productos a Brasil. Luego vino, en los años 30, las famosas sedas que venían de Japón, los mantones de Manila, Sedería Japón, que tenía acá dos empresas muy importantes, y eso todo venía, mucha de esa mercadería venía en tránsito a San Pablo, pasaba a Brasil, y de Brasil retornaba en piezas a los comercios de plaza. Es decir que la tradición está ahí.
Ahora, ¿por qué, teniendo en cuenta esos antecedentes, que está bueno recordar, ¿por qué ahora se da toda esta pujanza? ¿Por qué se da este dinamismo que no tiene antecedentes?
Este dinamismo es un fenómeno de las comunicaciones actuales, es decir, todo esto ha generado una nueva situación. Fíjese como señalaba él, recordamos, por ejemplo, las excursiones fonoeléctricas, cuando la gente venía de Montevideo a comprar acá. Y el famoso, aquel cómico que teníamos nosotros, Semillita, que le daba a los viejitos dinero para que compraran, compraban paraguas, compraban sombrillas, compraban una cantidad de cosas, y cuando llegaba a la estación de ferrocarril de Montevideo, le entregaban la mercadería a Semillita y se quedaban los viejitos con medio kilo de azúcar y un kilo de yerba, que era lo de ellos. Es decir, eso es una tradición. Ahora,
¿pero qué es lo nuevo? ¿Los free shops han jugado un papel importante como locomotora?
Lo nuevo sí, lo nuevo ha sido la presencia del free shop. En los últimos años del gobierno militar se le planteó por parte de Cola Cancela, que lo trajimos acá, digo lo trajimos porque fue un grupo de gente de la Junta de Vecinos y personas que estábamos girando en torno del gobierno en esa época, que ante un artículo que publicó Cola Cancela en una revista importante de la época, hablaba de la posibilidad de este tipo de tiendas, de comercio. Entonces vimos que era una alternativa para Rivero, lo trajimos a dar una conferencia. Y él hizo la propuesta y se empezó a trabajar. Pero el gobierno militar no se animó a enfrentar la situación, porque era, a pesar de que había hasta el asesoramiento del contador Asini en medio de la cosa, no se atrevieron a jugarla. Y cuando viene el presidente Sanguinetti, hay una relación con Mosca, con el director de planeamiento, además, y ahí empieza el peloteo. Y bueno, sale el sistema de free shop porque sacaba a la gente de Rivera de una crisis espantosa. Los comerciantes de Rivera veían, paraditos en la puerta de su negocio, pasar la gente a comprar a libramiento por la diferencia de cambio.
Había que encontrar un instrumento que trajera gente de Brasil para acá.
Exactamente. Entonces, para proteger al comercio tradicional de Rivera, porque la adjudicación de los sistemas, del sistema de free shop, o de las autorizaciones para las tiendas de free shop, era para aquellos que tenían determinada antigüedad. Fueron las viejas casas comerciales casi fundidas las que fueron beneficiadas con las patentes de free shop. El error fue, de mi punto de vista, no haberle puesto alguna limitación a la cosa. A los poco tiempo, esa gente dejó de trabajar con la patente y vendió su patente, y luego vino la explosión. Es decir, se compraron. Hoy, de aquel comercio tradicional, no sé si quedará media docena de los beneficiados entonces con las patentes de brillo.
Enseguida continuamos discutiendo a propósito del turismo de compras tan fuerte últimamente aquí en Rivera. Ya seguimos en esta mesa redonda. Hace por lo menos 10 años que Rivera vive un verdadero boom del turismo de compras. El público llega básicamente de Brasil, sobre todo del estado de Río Grande do Sul, donde viven 10 millones de habitantes, pero también de otras zonas más al norte. El centro de la ciudad de Rivera se ha convertido en un gran shopping al aire libre. Hay sábados en los cuales resulta imposible caminar por la vereda y los precios de los locales se han disparado a cifras increíbles. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Cuáles son sus perspectivas? Ese es el tema de la mesa redonda que estamos desarrollando esta mañana en la segunda emisión de nuestro programa desde la ciudad de Rivera. Quienes nos acompañan: Enrique Urioste, director ejecutivo del Grupo Neutral; Ariel Pereira, presidente de honor de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, pero además presidente de la Agencia de Desarrollo de Rivera; Claudio Marquesano, vocero del grupo inversor del Melancía Rivera Mall and Free Shops; Salvador Serra, gerente general del Hotel Rivera Casino y Resort; y Eduardo Pereira, coordinador de la región Rivera Artigas en el programa de apoyo al sector turístico del BID, Ministerio de Turismo. Así que bueno, pasando en limpio, este gran empuje de los últimos 10 años del turismo de compras tiene como protagonista, como uno de los motivos claros, el desarrollo de los free shop, pero no solo, ¿no? También ha incidido la diferencia cambiaria Uruguay-Brasil, favorable a nuestro país, Y tengo la impresión, ustedes me lo confirmarán, que ha incidido el crecimiento que ha experimentado Brasil en estos últimos años y que se ha notado fuerte en el estado de Río Grande do Sul. Ha habido más dinero en Río Grande do Sul para gastar, por ejemplo, acá, en este tipo de comercio.
Sí, sin duda. El gran crecimiento económico que ha tenido Brasil, liderado, entre otros sectores, por el agro, ha hecho que Río Grande do Sul sea uno de los grandes beneficiarios. Brasil ingresa en este periodo de 10 años 40 millones de consumidores que por primera vez acceden a una tarjeta de crédito. Por primera vez están en el circuito formal del ingreso y, por lo tanto, son nuevos clientes que vienen. Obviamente, esta proximidad, como decía Emiliano, de un radio de 600 kilómetros, hace que la oferta de productos que el sistema en toda su frontera ofrece sea un atractivo importante para ellos. La cadena de productos importados en Brasil apenas llega hasta Porto Alegre, y de Porto Alegre al sur prácticamente es un derramo por goteo. Entonces, creo que en esta explicación geopolítica es donde nosotros vemos el futuro, independiente del tipo de cambio.
Bueno, y esa era la pregunta, ¿no? Ha tenido oscilaciones este movimiento. Hoy no estamos en el pico. ¿El furor cuándo fue? ¿En qué año lo ubican ustedes?
2011.
Hace dos años. ¿Hoy está bien el movimiento o está en un nivel preocupante? ¿Cómo lo califican?
Yo creo que tenemos que definir qué es preocupante o qué no es preocupante. Obviamente que si lo miramos en términos absolutos, como caída del negocio, ha caído. Nosotros, cuando a mediados del 2012 comienza a romperse aquella histórica posición del real por debajo de los dos, vemos un primer resentimiento. Cuando luego se estabiliza hasta mayo o junio de este año en dos, volvimos a recuperar la actividad y a partir de julio, cuando el real ya toca los picos de los 2.40, 2.46, otra vez sentimos un freno muy importante. ¿Qué es la lectura? Y la gente que tiene más años que yo en esto me va a poder corregir o no. Yo creo que sí es importante el tipo de cambio, pero es mucho más importante la estabilidad en el tipo de cambio que a cuánto está el tipo de cambio. Y eso nosotros lo vemos cuando el porcentaje de gastos en tarjetas de crédito baja y aumenta el efectivo. Eso tiene dos consecuencias. Primero, mi ticket es mucho más chico. Y segundo, eso está reflejando una incertidumbre de que ¿cuánto me va a terminar costando este producto que hoy compré cuando a los 28 días de hoy me llegue la tarjeta de crédito? Y nosotros vemos que en cuanto empieza a haber, como en estos últimos 15 días, una relativa estabilidad de un real en 2.20, 2.19, otra vez vuelve el consumo.
¿Qué dice don Ariel Pereira
con sus años de experiencia? Tiene razón, pero hay tantos factores que inciden. Por ejemplo, en la asociación comercial, y tengo que portarme bien porque tengo a mi presidente sentadito acá observando qué es lo que estamos diciendo. En la asociación comercial hemos notado que tuvimos un tipo de turismo, yo diría, más categorizado, más alto, que venía por su calidad de sus vehículos, por la cantidad de compras, por la forma en que se conducía y demás, y que eso disminuyó bastante en estos últimos periodos. Y en cambio aparecieron los micros, los ómnibus, el tipo medio bagallero que venía a comprar aquí para revender allá o para, en fin. Entonces, el nivel es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado en ella. En la estética, en el cuidado de nuestra ciudad, en el cuidado de nuestro centro, en el cuidado de los comercios golondrinas que vienen, se instalan, pagan alquileres carísimos, desplazan al comercio tradicional, están un tiempo y desaparecen. La clandestinidad, es decir, aquel que no está al día con, ni siquiera se afilia a DGI BPS, viene, trabaja, cambia, es decir, toda esa operativa que se ha dado, que también ha sido atraído por el gran ruido. Sí. Es decir, ese tipo de comerciante está dañando seriamente, más que al sistema de free shop que tiene un cliente categorizado, al comerciante nuestro, al de la asociación comercial, que es el que está en el otro nivel.
La pregunta es a quién le corresponde o quién puede regular eso, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos estudiando y pedimos datos a algunos free shops y se ha notado que si bien ha bajado la venta, ha bajado el número de facturas. O sea, están vendiendo facturas de mayor valor, pero ha venido menos gente. O sea, lo que hay es un cambio de público. Nosotros, según una encuesta que tenemos de un estudio que nos hizo Suma, César Aguiar y González, nos dice que de cada 10 turistas en esa época de pico de Rivera, 7 se iban en el día y solamente 3 se quedaban. De esos 3, 2 se quedaban un día y solamente 1 se quedaba más de un día. Entonces nos estaba diciendo que teníamos un público que venía a ese tipo de compras rápidas, volver, y que creo que tampoco es el perfil que desean los free shop de cliente. Y para nosotros, como Ministerio de Turismo, que creemos que debemos vender otros servicios además del turismo comercial, ese tipo de cliente no es atractivo. Es atractivo definir estrategias para atraer al otro cliente, al que tradicionalmente venía, como dice Ariel, y que hace compras de mayor valor y que disfruta de otras cosas de la ciudad, porque si nosotros solamente pensamos en la compra del día, podemos decir que hay inversiones que no van a generar desarrollo local. No todas las inversiones generan desarrollo.
Y por eso creo que es tan cierto lo que dice Ariel. Nosotros hacemos encuestas todos los fines de semana de nuestros clientes y hemos percibido, Rivera, por sobre todos los demás puntos de la frontera, es este nuevo tipo de cliente que ha venido, que compra un ticket mucho menor, y obviamente, como decías tú, no es el cliente ideal ni para nosotros ni para la ciudad de Rivera. Y la principal queja es no solamente el operador golondrina o clandestino que tú decías, Ariel, sino también lo es el entorno que se ha ido generando en Rivera. La polución casi descontrolada de vendedores ambulantes. Los cuidacoches agresivos que si no le das, no le das los 20 reales de antemano te están rayando el auto. La falta de baños, la falta de servicios en general de la ciudad. Y por eso fue que cuando hace un par de años atrás me junto con Claudio... Con esta idea fui de los primeros en saltar y dije, sí, lo que realmente necesita Rivera para revertir esta tendencia, que a esta altura me parecía que desde el centro iba a ser muy difícil de revertirlo, era una propuesta nueva que ofreciera lo que la ciudad de Rivera no podía ofrecer naturalmente hoy, o le iba a costar mucho ofrecer. Un área segura, donde se pueda estacionar. Ustedes que vienen acá y yo que vengo mucho los sábados, sabemos que tratar de estacionar en el centro es casi imposible. Entonces, traíamos una propuesta que era multiservicio, multimarca, multiproducto. Te daba seguridad, podés estacionar, no tenés calor en verano, no te mojás ni tenés frío en invierno, tenés la propuesta del free shop, pero también tenés la propuesta del comercio establecido, o duty paid, como le llamamos nosotros, tenés la propuesta de gastronomía nueva y diferente. Tratemos de almorzar riverenses o no, un sábado o un domingo al mediodía. Es imposible.
Sí, porque no hay esa oferta, pero además...
Entonces, serían las ventajas de un shopping, de establecer un shopping en las afueras de la ciudad.
Claramente, y yo creo que el desafío emiliano, el desafío emiliano es... ¿Cómo hago yo ciudad, no ya yo free shop, yo ciudad para atraer más público? Porque hay 10 millones de personas que yo no estoy atrayendo esas 10 millones. Entonces, si yo tengo algo diferente y único que no existe en Rivera, le voy a permitir a ese nuevo cliente venir.
Pero yo creo que tiene que ser compatible.
Ariel Pereira estaba levantando la mano ya, y yo quería preguntarle, ¿usted coincide con el análisis de lo que puede aportar un shopping? Porque la otra manera de verlo es, bueno, no, es competencia para los comercios instalados en el centro.
La competencia en el comercio siempre es favorable. La competencia beneficia al consumidor por un lado y además obliga al empresario a superarse. Así que la competencia, yo no le tengo miedo a la competencia. Ahora, me voy a poner en viejo gruñón.
Dele.
Acá necesitamos la colaboración de ustedes. Lo hablo en nombre de la Asociación Comercial. Nosotros en este momento estamos llevando adelante un proyecto con la Asociación Comercial, es decir, iniciado por la Asociación Comercial, con la Intendencia y la Agencia de Desarrollo, que toca precisamente lo que tú estás señalando. Es decir, empezando ese proyecto, viene apoyado por Bifomín. Ya tenemos recursos y está empezando a caminar. Pero hay un problema en Rivera, que es la Bifomín.
El Fondo Multilateral de Inversiones que apoyó a la agencia.
Que viene corriendo también paralelo al otro gran proyecto que maneja él. Este es un proyectito chico de la Asociación Comercial, pero que yo considero que es muy productivo. El drama de Rivera, para mí, viejo gruñón, es la falta de asociatividad. Cada uno de nosotros está en su chacrita,
Ahí y
maneja lo suyo y le importa un pito todo lo demás. Es decir, nos está faltando el sentido solidario de juntarnos en torno a la asociación comercial, en torno a la asociación de free shop, en torno del empresariado que está tratando de empujar la cosa y ayudarnos mutuamente para salir adelante.
Bueno, entonces, queremos, y todo
primero, al mismo tiempo. ¿Qué estamos buscando? Perdón. Sensibilización de y educación del chico que está cuidando los coches en la calle, que no le raye el auto al brasileño que viene. Capacitación de los mozos que sirven tarde, mal o nunca a la gente que viene. Es decir, capacidad en la hotelera, gastronómica, metre, todos esos cursos, todas esas cosas de preparación de la gente, pero además del empresario, pero además del empresario, asociarse, sumarse, ayudar. Entonces, eso es lo que nos puede sacar a flote y no caer en la Ciudad del Este, que ya nos advirtieron, ojo con eso.
A ver, ¿quién sigue?
No, en la misma línea de Ariel, un poco juntando cosas, estoy de acuerdo que lo que tenemos que hacer es aumentar el público que viene, ¿sí? Tenemos un déficit en servicios, eso no cabe duda. Tenemos 600 camas, mientras Libramento tiene 2.000, ¿sí? Y para mejor, si separamos las camas de calidad, creo que nos quedamos con muy pocas, ¿sí?
La hotelería
es una asignatura pendiente.
Y añadiría la gastronomía, si me permite.
El otro tema es, como dice, la gastronomía. Lo que yo creo, y ahí en la línea de Ariel, es que el juntarse al sector empresarial y pensar en una estrategia común, no para acordar precios, sino más bien para pensar Rivera como destino de compras real, es que si bien es importante tener las grandes extensiones, yo creo que turísticamente las características del centro de Rivera son muy especiales y son muy atractivas. Lo que hay es que invertir también en recuperar el centro de Rivera. ¿Sí? Porque creo que eso le da un toque diferente a lo que es el comercio en Brasil, o sea que no tienen una estructura similar, y un poco va, y los empresarios saben más que yo, es un modelo más europeo, más pequeñas tiendas especializadas en algunas cosas, que las grandes extensiones y shopping, que en Brasil los tienen en cantidades bastante, es bastante usual para ellos ir a un shopping. Venir acá va a ser usual, va a ser seguro, va a tener un gran público, pero también eso deben combinarlo con el desarrollo del centro de Rivera. Solo los centros comerciales, a la larga, no creo que sea una buena estrategia de desarrollo del turismo de compra.
¿Claudio?
No, nosotros cuando empezamos a analizar la instalación del centro comercial, el Melancia Shopping, estábamos siempre viendo el desborde que había en la ciudad, hemos encontrado todos estos problemas que la gente ve, y en las ciudades generalmente... cuando aparecen fenómenos como los centros comerciales es porque se da todo el desorden que existe. Digo, y de alguna manera el centro comercial lo que hace es ordenar un poco la situación, y al ordenar la situación lo que trae es un cliente de calidad. Y eso es lo que apuntamos nosotros. Nosotros apuntamos a aportarle a la ciudad, aparte del cliente que hoy está viniendo, un cliente de calidad, un cliente que tenga seguridad, que tenga baño, que tenga una oferta gastronómica bastante variada, que tenga también la posibilidad de comprar los free shop, y eso también no solo va a repercutir en el centro comercial, sino que también va a ayudar a todo el comercio de Rivera, y nosotros no pensamos que el comercio en la calle de Sarandí vaya a desaparecer, al contrario, creemos que va a ser nuestra instalación en la ciudad, lo que va a traer es, va a potenciar al comprador, y bueno, digo, ustedes saben que el cliente brasileño no es un cliente que entre en un determinado lugar y compre, si no es un cliente que recorre, mira, busca precios.
Ya hay un actor del mercado que dio un paso en esa dirección, ¿no? A partir de lo que ustedes están comentando, entiendo la jugada de Cinieris, ¿no? Cinieris es una empresa de origen brasileño, pero con mucho tiempo aquí en Rivera, en el negocio de los free shop, tiene varios locales sobre la avenida Sarandí, y sin embargo hace pocos meses inauguró un local rarísimo, que uno no está acostumbrado a ver, fuera del centro, con 10.000 metros cuadrados de shopping, estacionamiento y una parte no free shop, donde hay una plaza de comidas, un supermercado y algunos locales comerciales. Si entiendo bien, él no compite consigo mismo, él le está dando a una parte de su público otra opción con ciertas comodidades que en el centro sus propios locales no tienen, una cosa así.
Sí, sí. Sin duda, y creo que ese es el mejor ejemplo que yo lo iba a mencionar ahora. todos esperábamos, en los que estamos en la calle Rivera, y de vuelta, probablemente de todos los locales que yo tengo, el de Rivera es el peor de los locales desde el punto de vista locativo, esperábamos una gran caída en ventas con la apertura hace un año de la tienda de 10.000 metros de Cinieris. Y no, y vimos que esa caída no fue tal. Yo caí más por el tipo de cambio que por la competencia. Cinieris agregó clientes que no venían a Rivera. Y ese creo que es el desafío de todos los empresarios que estamos alrededor de, esta, de este
sí,
sector.
Yo quería añadir también un poco, va relacionado, quizá porque vengo de un país que tiene una cultura, digamos, de servicio muy importante. Creo que todos conocemos que España creo que es el segundo país del mundo en tracción de turistas. Creo que comercialmente mi impresión es que Rivera es una ciudad comercial y que atrae ese público que habláis todos de comercial, que viene a comprar de compras, pero ese público cada vez más, porque cada vez es más fácil comprar por internet, no hace falta desplazarse, la gente con poder adquisitivo alto busca más cosas, busca algo más, y eso es lo que creo que Rivera es donde tiene el potencial de crecimiento, además del free shop, de los centros comerciales, de todos, o sea, Rivera tiene una carencia absoluta de espíritu de servicio. De dar acogida al personal que viene. Y creo que eso es el cambio importante que tiene que hacer Rivera. Es mi opinión de una persona con...
Creo que el ejemplo que hablábamos de Andorra es el ejemplo exacto, válido y aplicable a esta ciudad.
Claro, Andorra era una ciudad como es un país independiente, pero el caso es el mismo, que está entre Francia y España, y que vivía exactamente de una calle comercial, calle Sarandí, en la que tenía comercio. La gente iba a comprar, regateaba, entraba en uno, preguntaba el otro, hasta que se dio cuenta que esto no llevaba nada, empezó a hacer una infraestructura turística, y ahora la gente va de turismo allí y además compra. Porque además hay dos tipos de compra, el que viene a comprar con la lista y el que viene a comprar cuando está más de un día. El que viene a comprar, creo que vosotros sois comerciantes y estáis de acuerdo.
Yo creo que hay que tener un número en la cabeza de toda de cuando se habla del comercio. Acá estamos hablando de 800 millones de dólares anuales. O sea, es un número para la frontera muy importante.
¿800 millones de dólares? ¿Dónde? ¿En qué parte de la frontera?
No, en Rivera.
Acá, en Rivera específicamente.
Sí, sí, sí. Lo que nosotros desde el Ministerio también nos preocupamos es con el desarrollo también de la comunidad riverense. O sea, de nada sirve tener 800 millones de dólares si eso no se vuelca en desarrollo local.
Ajá. ¿Qué les parece si de eso hablamos enseguida en la última parte de esta mesa? Desde la audiencia preguntan, ¿hay otros proyectos turísticos en curso o se necesitaría otros proyectos turísticos en otros rubros, en la ciudad, en el departamento de Rivera para fortalecer esta tendencia? También por allí creo que podemos venir enseguida cuando retomemos la charla. ¿Qué perspectivas tiene el turismo de compras que tanto ha crecido en la ciudad de Rivera en estos últimos años? ¿Qué otros apoyos necesita? ¿Qué inversiones hay que desarrollar? Bueno, de esto estamos conversando hoy en esta mesa redonda, en el segundo programa que hacemos desde el Hotel Rivera Casino Resort. Un comentario para redondear lo que veníamos charlando antes. La presencia de proyectos como el de Cinieris, ese free shop gigante en las afueras de la ciudad, o el centro comercial, el shopping Melancía que se está construyendo, tienen por lo visto algunas ventajas, complementan la oferta del centro, compiten, sí, de algún modo, pero sobre todo la complementan, descomprimen el centro, una de las ventajas es que descomprimen el centro, tanto en cuanto a circulación como a aglomeración de gente, estacionamiento, etcétera. Y eso implica también, supongo, que van a bajar algo los precios, porque el comentario que he escuchado durante este fin de semana es que los alquileres, las ventas de locales en la zona del propio centro de Rivera se fueron a las nubes, ¿no?
Sí, no, la instalación del Melancía Mall lo que va a llevar básicamente es la regulación de los precios de la calle Sarandí. Hoy los precios de la calle Sarandí, como decía un poco Ariel Pereira, la gente vio... tiene precios que no son de las, digo, no son, muchos no son ni del Uruguay. Y bueno, eso es lo que está llevando, es que los pequeños comerciantes de Rivera se vean desplazados de la calle Sarandí a las calles laterales, y eso también les haga bajar un poco su ingreso por ventas. O sea, nosotros creemos que la instalación del centro comercial lo que va a llevar es de alguna manera a cambiar un poco el eje de comercio de la ciudad. Nosotros estamos a 20 cuadras de la frontera, lo que nos va a dar, o sea, en la continuación de la calle Sarandí, que se está construyendo, Y eso no va, lo que va a dar es una prolongación del espacio comercial y va a dar diferentes opciones para diferente público.
Entonces, ustedes decían, hay unas cuantas asignaturas pendientes. Y hablaban en particular del centro, de cómo hay que dotar al centro de mejores servicios, de mejor infraestructura. ¿Cómo ven la gestión de la intendencia en ese sentido? No sé cuál de los Pereira habla.
La intendencia viene con proyectitos muy interesantes. Ustedes ayer le hicieron una linda nota al intendente y al prefecto, que vienen articulando muy bien las cosas. Viene el desarrollo de la Plaza Internacional, viene un cambio sustancial para Avenida Sarandí, con iluminación, con amoblamiento, etcétera, etcétera, para darle otra visión a la cosa. Viene una reglamentación que está en estudio de la comercial y de la Junta en este momento sobre el tema de cartelería, sobre el tema de uso de espacios públicos, todo ese tipo de cosas. Es decir, que se está caminando firmemente en esa materia. Yo lo veo con muy buenos ojos el trabajo que está haciendo la Intendencia y espero que tenga los recursos necesarios para llevar adelante lo que ya está más o menos elaborado.
Eduardo Pereira.
Sí, en la misma dirección. Este proyecto del Ministerio en Rivera es también una primera experiencia de descentralización de la cartera. O sea, por primera vez tenemos en el interior coordinadores que interactúan con los actores locales y que llevan propuestas y el equipo de técnicos en Montevideo nos apoya. Acá trabajamos con la Intendencia, muy parejo, estamos discutiendo líneas de acción y también estamos iniciando experiencias de articulación con el sector público y público-privado, digamos. Estamos promoviendo inversiones en locales y lo que decías, el debe de los servicios, estamos negociando con Brasil la creación de un hosting hotel que va a dar capacitación en hotelería, en servicios, sea restaurantes, y también va a dar capacitación en ventas. ¿Por qué eso? Nosotros creemos que también es el momento en que la especialización de los vendedores haga que tengan mejores remuneraciones. Sí, acá hay que pensar que hay 3.000 trabajadores y que cuanto menos especialización, menos ingresos tienen. Entonces tienen que especializar en ciertas áreas para que puedan mejorar sus ingresos. ¿Por qué? Porque ese salario se vuelca al resto de la comunidad. Es lo que se hace que se desarrolle Rivera. Sí, entonces por eso es importante que desde el Ministerio, con la Intendencia, con la Asociación Comercial, con la futura Cámara de Turismo que estamos intentando consolidar, se busquen traer capacitaciones y se comparta con los empresarios las necesidades para que tengamos aquel personal más capacitado y el impacto en la comunidad sea mayor del que es actualmente.
Así que entonces, repasando, hay que ordenar el funcionamiento de la ciudad, hay que dotar a la ciudad de una infraestructura útil y agradable, se está trabajando en esas líneas, hay que mejorar la calidad de los servicios, hay que mejorar la atención al público, hay que desarrollar el sector gastronómico, por ejemplo, hay que hablar el de la hotelería, también ya lo hemos citado. Ahora, supongo que también hace falta que haya otros atractivos turísticos, ¿no? Turismo no sea solo de compras, que haya otros llamadores. Sí, ¿qué dicen ustedes en ese sentido? ¿Qué dice el Ministerio, por ejemplo?
Hoy trabajamos en cinco líneas. Una, el turismo a naturaleza, que implica Lunarejo, Quebradas del Norte, el Parque de Naturaleza, que acaba de conformar la Intendencia, que va desde el límite con Tacuarembó hasta la línea divisoria. Ese es un área que queremos desarrollar porque hay un turismo especial que viene hacia eso. El Lunarejo ya estamos trabajando con proyectos, existe la posada del Lunarejo que da un buen servicio, pero además hay otros operadores turísticos que están creciendo que le dan el servicio tal vez de menos valor, pero a un público interesado también en ir a la zona. El otro que estamos intentando desarrollar es el turismo de minas, que es un poco el reconocimiento a Minas de Corrales y todo lo que es la represa, las minas. Inclusive estamos empezando a negociar con la minera para el reconocimiento de la minera como no contaminante, que hay cierto público que le gusta venir a ver cómo está. Estamos trabajando en el área de viñedos, con Carrao, con Bodegas Don Noel y ahora próximamente con Gutiérrez, para hacer un circuito del vino, que sería un circuito diario, o sea, para aquel turista que viene. Nosotros decimos, para el que viene a acompañar al que compra.
Sí. Para que viene a acompañar.
Claro, porque comúnmente cuando viene
la que compra,
se queda en
para
el lado.
Que viene a acompañar a la que compra.
Lo quise decir de gas y no Lilian, después me va a cobrar. Pero comúnmente hay uno que compra y otro que espera. Y ese que espera no tiene que hacer en Rivera. Y nosotros estamos apoyando emprendimientos turísticos. Y estamos con un área de diversión. empezamos a trabajar ahora, que es promover el tema del juego, el casino.
Bueno, el casino, claro, es otro imán, ¿no? Exacto. El otro lado de la frontera no hay. Claro.
El mismo, la cantidad de confiterías que hay en el centro y restaurantes que hay en el centro, que tienen una característica de diálogo porque están en las veredas, es un modelo que queremos consolidar. Y tenemos un aspecto de algunos emprendimientos locales, como el zoológico, pequeño refugio más que zoológico de animales, de naturaleza, que está sobreviviendo y que queremos buscarle apoyos también del sector privado para que eso sea una posible atracción para el niño y la persona que espera tengan algo que hacer durante el día.
La reapertura del autódromo de Rivera, esa próxima que viene ahora en noviembre, tengo la impresión de que ayuda en todo este proceso, ¿no?
El Parque Gran Bretaña, hay una propuesta de inversión interesante.
¿Cuál es esa propuesta?
Una propuesta de 5 millones de dólares de un grupo que quiere hacer un hotel en el Parque Gran Bretaña y además hacer cabañas y un trabajo sobre la naturaleza del parque. Uh-huh. Es un lugar espectacular que habría que desarrollarlo.
¿Qué más? ¿Qué saben ustedes o qué les parece a ustedes que falta?
Hombre, una cosa fundamental sería la reapertura del aeropuerto, porque creo que para Rivera la comunicación en este momento deja bastante que desear. Quiero decir, tener unas líneas regulares que nos conecten con Porto Alegre, con Curitiba, con Montevideo, creo que sería para todos, y eso creo que no excluye a nadie, fundamental.
La inversión se ha completado, se está terminando ahora en el balizamiento. Exacto. Del aeropuerto, ¿no? Sí. Se supone que con esa infraestructura, entonces sí, la terminal va a estar apta para recibir de manera regular vuelos que hasta ahora, por ejemplo, por el problema de la niebla, etcétera, tenían dificultades.
Sí, además el aspecto de que sea binacional hace que una reducción de costos para los vuelos de Brasil sea atractivo. Ajá. Sí. No lo era, ¿no?
No, y creo que el cambio también de la terminal va a ayudar mucho al turismo que llega, ¿no? Digo, hoy creo que en ese rubro.
La terminal de ómnibus,
sí, creo que ese rubro hoy la intendencia va a dar un paso importante porque, bueno, como todos conocemos, ya tiene un montón de años y muchas veces no presta el servicio que el turista necesita.
Ajá. ¿Qué otras iniciativas? ¿Qué otras necesidades?
Hay un turismo interesante que es el turismo de caza y de cabalgatas, que hay que desarrollarlo, que trae un público por adquisitivo alto, ¿sí? Y que nosotros tenemos cotos de caza, algunos en Rivera, por ejemplo la estancia La Aurora, donde se viene a cazar la perdiz, en ciertas épocas es habilitada la caza, y es un turismo particularmente interesante. Y estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en el turismo de pesca deportiva. Inclusive hay un señor que en un encuentro que hicimos, que llamamos el encuentro de los pájaros pintados, planteó en pensar a la tararira como pescado nacional. Porque siempre usamos el dorado, pero la tararira se pesca en todo el país y en cualquier lugar. Y para nosotros es una estrategia interesante, ya que queremos hacer un corredor Rivera-Artigas-Bellunión. Entre Rivera y Artigas tenemos las minas, tenemos Lunarejo, es posible hacer el puente, pero entre Artigas y Bellunión nos cuesta un poco más, ¿sí? Y ahí es donde estamos pensando el tema de pesca deportiva, el turismo de estancias.
Tenemos un debe vial importante también, ¿no?
Sí.
Aún la comunicación terrestre entre todos nuestros puntos de la frontera norte son complicados a tal punto que llegamos muchas veces a circular por Brasil para llegar a esas ciudades, ¿no?
Sí, exactamente. La ruta 30 se está reparando, pero todavía le queda un año más de reparación. Y el recorrido por la ruta 30 desde Rivera a Artigas es mucho más largo que el que hacemos por Brasil, ¿no?
Para terminar, porque el tiempo prácticamente se nos fue, y como conclusión después de toda esta charla, ¿qué perspectivas ven ustedes? ¿Qué impresión tienen a propósito del futuro de esto que a Rivera la ha dinamizado tanto?
Nosotros creemos que esto, nosotros tenemos que tratar de que la ciudad tenga un comercio establecido, que venga durante todo el año, que sea un turismo de calidad. Y nosotros vemos buena perspectiva, nuestros estudios nos dan que esto, si algunas medidas de las que estuvimos hablando hoy en la mesa se mantienen, la situación debería ser estable y no debería depender tanto de la fluctuación cambiaria. Eso es lo que por lo menos nosotros creemos. Nosotros venimos a la ciudad con un proyecto de 20 años. Entonces creemos que eso tiene que ser el objetivo de todos, de que la gente quede una noche más en Rivera cuando viene y que los servicios se adecuen a las necesidades, y creo que todos debemos colaborar en ese sentido.
Sí, no, nuestra visión como inversores también es de largo plazo. Nadie invierte estos volúmenes de dinero por un periodo de 3-4 años, lo que pueda durar un ciclo cambiario. pero somos conscientes de que el conjunto del empresariado, y quiero recalcar la palabra empresario porque creo que como sociedad uruguaya no se lo valora lo que se debe de valorar, porque solamente el empresario puede hacer las cosas que estamos hablando, ni los gobiernos lo pueden hacer, ni aquel que no lo es. Entonces, yo creo que como sociedad hay que rejerarquizar la función del empresario emprendedor, que es el único que puede hacer todas estas cosas. Uh-huh. Y como decía Claudio, creo que estamos en una situación geográfica, geopolítica importante. Por eso, la Cámara de Free Shops del Uruguay, junto con la Asociación de Free Shops de Latinoamérica, está organizando el 6 de noviembre el primer congreso en los 26 años del sistema de Free Shops, con economistas de Brasil, Argentina y Uruguay, más autoridades políticas nacionales, sobre la perspectiva no solamente económica de la región, sino hacia dónde apuntan o debieran de apuntar las nuevas inversiones.
Sí, sí, además nosotros tenemos el honor de acogerlo acá en este hotel, por lo cual estamos muy orgullosos. Pero como decía bien... Yo creo que es cierto, cualquiera de nosotros que hablamos desde la inversión privada y a unos plazos como en los suyos, que no son menos de 20 años, evidentemente es porque creemos en el futuro de esto, pero lo que sí es cierto que lo que no podemos es quedarnos parados. Esto tiene que tener movimiento.
Sí, para nosotros hay un cambio. Uruguay siempre miró a Argentina. Hace unos años se ha vuelto a Brasil y la comunidad riverense tiene que darse cuenta que es la puerta de brasileños de entrada a Uruguay. Entonces, tanto el desarrollo de lo logístico como lo comercial tiene que estar no solo en las empresas, como dice él, que son los actores principales, el turismo no lo hace el Estado, lo hacen los privados, sino la comunidad tiene que empezar a sensibilizarse de que es la puerta de entrada del país.
Don Ariel Pereira, lo dejamos cerrar a usted.
Bueno, yo estoy negociando con el señor 10 años más de vida, porque con la velocidad de los cambios, dentro de 10 años esta ciudad va a ser algo espectacular. Con un autódromo en condiciones excepcionales, uno de los mejores o el mejor del país, con el aeropuerto que permita al brasileño entrar fluidamente, al gobernante brasileño que tiene que aterrizar en Porto Alegre y venir por tierra a Libramento, cuando tiene que venir un ministro o una autoridad que tiene que pedir permiso al Parlamento. Eso tenemos que resolverlo. Y el desarrollo de la ciudad que se está dando en una forma vertiginosa. Que los poderes públicos protejan a quienes cumplen con la ley. Eso es muy importante. Que haya una fiscalización precisa del empresariado en general y que los que están cumpliendo sean protegidos por el Estado. Que la Intendencia pueda cumplir esas aspiraciones que lo vemos ahí al. Y bueno, un sueño que tengo es de que también el estadio municipal, que es una joyita, se incorpore a todo esto. Pero entonces tenemos que abrirle la cabeza al gobernante, privatizarlo, darle entrada al capital brasileño y traer al fútbol brasileño a participar con el nuestro. Y entonces ahí tenemos redondeado después una autoridad que tendrá que estar por encima del binacional, del prefecto, que coordine las acciones de los dos pueblos, que no avancemos independientemente, sino que como pretendimos hacer en la época del ministro Ramos, un desarrollo urbano conjunto de Rivera y de Libramento. Las ciudades tienen que crecer conjuntamente y armónicamente para que desarrolle como corresponde.
Ariel Pereira, Eduardo Pereira, Salvador Serra, Claudio Marquesano, Enrique Urioste, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda esta mañana aquí en la ciudad de Rivera.
Gracias.